Estás escuchando Fuga de Radio.
Y estábamos escuchando a ABBA cantando en español, un tema de Mamma Mía, para darle la bienvenida a Rosina Toledo para una nueva entrega de ¿Cómo se explica? Rosina, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, excelente. Y bueno, ya lo adelantábamos al comienzo del programa que la columna de hoy va a estar relacionada con el cáncer de mama.
Así es, exacto. Mamma Mía, por eso la canción y también la canción en español para escuchar justo esa parte que hice de resistir, ¿no? Y bueno, es todo un tema, el tema del cáncer de mama. Y como ustedes saben, octubre es el mes rosa para concientizar y bueno, que la gente entienda y sepa y conozca un poco de qué se trata el cáncer de mama. Uh-huh. Que bueno, capaz que es algo que ya tenemos como medio, no sé si trillado, pero es algo que hemos escuchado en muchos lados, ¿no? La corcaminata y entrevistas, sí. Y cosas. Pero me surgía la pregunta, cuando justo estaba viendo de este tema, digo, bueno, ¿qué es verdaderamente el cáncer, ¿no? ¿Qué sabemos de qué es el cáncer? ¿Ustedes tienen alguna idea en particular de qué es el cáncer en general, no?
Yo no me atrevo mucho a...
Es algo que se forma en el cuerpo, que muchas veces no se sabe muy bien por qué, que ataca al organismo en diferentes partes y por lo general suelen ser células muy agresivas. Uh-huh.
Como una anomalía, ¿no?
Sí. ¿Todo? Sí, 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 sí a todo.
Estudiamos, exacto. Juli. No,
la palabra, pero sí.
Si les digo cáncer y les digo tumor, relacionan, sí, ¿no? O sea, es como son dos palabras que están relacionadas. Y en realidad es como decían los dos. El cáncer lo que es un tumor maligno que se caracterizó porque hay células que empezaron a crecer descontroladamente y formaron esa masa tumoral, esa pelota. Podríamos uh-huh. decir, ¿no? Pero bueno, para entrar un poquito a las bases bioquímicas, pero con onda, no se asusten, del cáncer, está bueno como recordar, ir un pasito para atrás, en las columnas, en la primera columna, que hicimos la comparación de las casas y de las células.
Sí.
¿Se acuerdan que hacíamos una similitud de que cada célula podía ser vinculada o parecida como una casa?
Sí.
Bueno, imaginemos que estamos en un padrón, en un espacio, y vamos a construir una casa y la casa, la familia se agranda, entonces tengo que construir otra casa porque no entramos todos en la misma, ¿no?
Bien.
Entonces voy a hacer otra casa en el mismo padrón porque estamos cerquita, somos familia.
La casita del fondo.
La casita del fondo.
Construir lo de los suegros.
Exacto. Sí, tal cual. Bueno, y después la familia se agranda de nuevo, entonces construimos, no sé, arriba, ¿no? Uh-huh. Y así. Pero obviamente vamos a tener un espacio limitado, porque es el espacio del terreno en el que tenemos, y también los recursos que tenemos, ¿no? Y eso es lo que pasa generalmente con las células. Las células se van a dividir dependiendo dónde estén y dependiendo de los recursos que tengan, cuánto más se puedan dividir. Pero llega un momento que hay tanta gente que van a decir, bueno, la célula va a decir, bueno, yo hace mucho tiempo que ya estoy acá, voy a programar mi muerte para dar espacio a las nuevas generaciones. Entonces nos vamos recambiando, nuestras células se van recambiando. En algunos tejidos, ¿no? No tenemos las mismas células que cuando nacimos porque hemos tenido este recambio que ha permitido el crecimiento y después que se mantenga también y no envejezcamos tanto en un punto, ¿no? Entonces las células van a tener programada su muerte. Van a poder decir, bueno, yo hasta acá llego, doy espacio a otras células. Porque ¿qué pasa? Es como... lo que pasa en el cáncer, en realidad, es que este proceso está afectado. Entonces, se empiezan a construir una casa, otra casa, otra casa, otra casa. Imagínense, no sé, 300 casas en 500 metros cuadrados con una columna de UTE.
Sí, claro, se sobrecarga un poco la toma.
Se sobrecarga la toma y lo que va a pasar es que se van a quedar sin energía. Uh-huh. Porque no todas las casas van a poder tener energía. Entonces, naturalmente, una célula normal o en un tejido normal, algunas de esas células van a programar su muerte para morir, para darle espacio a las otras, pero justo en el cáncer lo que pasa es que este proceso no ocurre y siguen creciendo sin control, sin control, sin control, sin control.
Bien.
Entonces, esa es como la primer base, digamos, de los tumores, ¿no? De lo que podemos decir de cáncer. Pero este proceso de esta fecha de vencimiento que tienen las células, esta muerte programada, obviamente tiene instrucciones. ¿Y dónde van a estar estas instrucciones?
Y supongo que también está conectado con la primera columna.
Sí, exactamente.
En la caja fuerte.
En la caja fuerte de nuestras células, en el ADN, ¿no? Sí. Entonces el ADN es la molécula que tiene las instrucciones con el manual para la vida y también tiene las instrucciones para que cada célula sepa qué tiene que hacer cuándo y cuándo tiene que programar su muerte para morir. Uh-huh. Y es un proceso de lo que llamamos señalización bioquímica, porque unas proteínas le dicen a otras proteínas a dónde tienen que ir y qué tienen que hacer. Uh-huh. ¿Sí? Es un proceso muy complejo y muy difícil, pero que tiene estas bases justamente, o estas instrucciones en el ADN. Es como, ¿vieron cuando tenemos un manual de instrucciones y queremos ver cómo funciona, no sé, una radio vieja? Uh-huh. Y vamos y abrimos y está como borroneado ahí en alguna parte de las instrucciones. Sí. Ta. Eso es lo que pasa en las células con cáncer. Esas instrucciones de esta apoptosis, de esta muerte celular programada, tuvieron algún problema. Tuvieron alguna mutación, algún cambio, algo pasó. Entonces, por eso no pueden programar bien la muerte. Uh-huh. Y entonces crecen de forma bastante descontrolada, ¿no? Pero bueno, lo que está bueno y lo que es importante también dentro de este proceso de muerte celular, de la apoptosis, es que no es que la célula dice, ay, yo me voy a morir, está... que explote todo, no me importa más nada, ¿no? Sino que lo hace de una forma tan exacta y tan prolija que va a buscar separarse la célula como en pequeñas pelotitas, sin explotar, para no perjudicar a todo el resto de las células que están al lado. Sí. Es como que, por ejemplo, no sé, si hubiese un incendio en una casa, de estas del terreno que construimos varias con la familia, van a venir los bomberos, va a venir la policía, va a venir todo el mundo para que no se queme nada, no se derrita nada y no se propague el fuego. Y bueno, en este caso también la célula no va a querer que se propague el fuego, porque si se propaga su contenido intracelular, viene todo el sistema inmune y entonces empieza la inflamación, el dolor y los problemas. Entonces, problemas más o menos, ¿no? Porque también nos defiende, pero bueno, no podemos permitir que en los tejidos todo el tiempo, en el cuerpo, todo el tiempo, se esté despertando el sistema inmune sin sentido. Porque en realidad esto es un proceso natural y normal. Claro. Que la célula nazca, crezca, se reproduzca y muera. Entonces, bueno, el tema claro es que en el cáncer pasó una modificación genética en el ADN que hizo que este proceso de muerte celular esté afectado y no pueda estar programado. Entonces, lo que pasa en realidad es que hay algunas mutaciones que pueden venir hereditarias, pero no todas. Entonces, por eso decimos que el cáncer es una enfermedad genética, pero no es una enfermedad, no necesariamente es una enfermedad hereditaria. ¿Por qué? Porque hubieron mutaciones en el ADN, hubieron cambios, que pueden ser, sí, que yo los heredé de mis papás, o bueno, o potencialmente mis hijos lo puedan heredar, pero también pueden ser mutaciones espontáneas que ocurren, ya sea por el efecto del medio ambiente en el que vivimos. ¿Vieron las personas que trabajan en el agro, que trabajan para fumigar y esas cosas, que inhalan mucho producto?
Agrotóxicos.
Los agrotóxicos, exacto. Esos pueden generar también cáncer, ¿no? A esa persona, justamente porque estuvo expuesta en el medio ambiente y ese medio ambiente en el que estuvo expuesto generó modificaciones en su ADN que terminó afectando a las células, haciendo que sean cancerígenas. Pero eso fue una mutación puntual que le pasó a esta persona X por estar expuesto en el medio ambiente nocivo. Pero por otro lado, nosotros, sin estar expuestos a ambientes nocivos, podríamos potencialmente generar cáncer, porque si alguna célula mía, cuando se duplicó ese ADN, se copió mal y se juntaron muchas mutaciones distintas, entonces se acumularon y ahí también genera que se pueda despertar este tumor maligno en mí.
Bien, fumar también, ¿no? O sea, los productos cancerígenos, lo que tienen cuestiones cancerígenos. Es más, de hecho, me hizo acordar a una cosa que había leído hace mucho tiempo, que cuando uno fuma un cigarro, pasa 10 años hasta que la célula se elimine todas las toxinas de ese último cigarro. Pero bien, tumores.
Tumores.
Hay malignos, que son los que generan el cáncer, pero también hay otro tipo de tumores, ¿no?
Sí, están los tumores benignos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Uh-huh. Porque a veces está bueno marcar que hay una diferencia, porque a veces vamos al médico, ¡ay, me encontraron un bulto! Ta. El bulto no necesariamente es maligno, como vos estabas diciendo, también puede ser benigno. Entonces, el benigno es bueno hasta que se demuestre lo contrario. ¿no? O sea, que por ahora son células que fueron creciendo más con una mayor tasa de crecimiento, o sea, que crecieron más rápido o más de lo que deberían, entonces se acumularon y formaron ese bulto. Pero hasta ahora son buenas, digamos, entre comillas, ¿no? O sea, no generaron malignidad. El tema es que cuando estas células van creciendo y se va formando esta masa del tumor benigno, se fueron multiplicando cada vez más y también pueden haber esas mutaciones en el ADN que vayan cambiando, vayan siendo varias mutaciones y terminan transformando esa célula benigna en una célula maligna. ¿En qué se diferencia? Además de su perfil genético y ciertas características que va a tener la célula cancerígena, pero a grandes rasgos, en que esta célula cancerígena es capaz de invadir tumor, es capaz de invadir órganos o otros tejidos. Y en cambio la del benigno no. Un tumor benigno se va a quedar ahí y en cambio el tumor maligno tiene la capacidad de poder hacer carpa, ¿no? Y acampar en otros tejidos y en otros órganos. Que eso también es lo que lo hace peligroso.
Que es lo que se llama metástasis, ¿puede ser?
Sí, exacto. Es lo que se llama metástasis, que ahora les voy a contar un poquito más sobre eso. Porque en realidad, cuando empiezan a crecer las células con este comportamiento anormal que no esperamos, se empiezan a generar este tumor, al principio benigno, que va creciendo en tamaño y forma y va acaparando distintas partes del tejido y se va creciendo cada vez más. Hasta que llega... va a llegar un momento, esto es como de las casas que decíamos recién en el terreno, ¿no? Entonces se empiezan a multiplicar las casas, y hay una columna de UTE. Entonces, claro. ¿Qué va a pasar? Las casas, capaz que las casas que estén más cerca o que consuman menos pueden agarrarse de la electricidad, pero van a haber algunas que no. Entonces, en el tumor pasa lo mismo. Van a haber algunas del centro del tumor a los cuales no le están llegando los nutrientes de la sangre. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos charlado de los vasos sanguíneos y cómo llegaban a todas las células y a todos los tejidos? Entonces, claro, esta masa tumoral creció un montón y las células que no les están llegando la sangre con los nutrientes y con el oxígeno van a empezar a morir. Y al tumor no le sirve, no quiere que pase esto. Entonces, vivo, ¿qué dice? Me traigo otra columna de UTE, ¿no? Lo que en realidad sería crear vasos sanguíneos. Que se llama, este proceso se llama angiogénesis. Entonces es cuando el tumor ya ha crecido, ya está grande, es un tumor maligno que está creciendo y está generando vasos sanguíneos para alimentarse.
Se cuelga la UTE.
Se cuelga la UTE, total, total. Es un colgado, literalmente. Porque por eso nos roba los nutrientes y el oxígeno y todo lo que va en la sangre, que debería ir a nuestros otros órganos para mantenernos vivos y bien, se lo roba para crecer. Entonces va creciendo cada vez más. Y se independizó, porque ahora no necesita de los otros vasos sanguíneos naturales que tenemos, sino que creó estos propios para ir creciendo. Y llega un momento que crecen tanto, y bueno, estas células hijas de este tumor, alguna va a decir, ay, bueno, me quiero pegar un viajecito por el cuerpo, a ver a dónde voy, ¿no? Entonces, ¿a dónde les parece que puede ir? Se agarra la sangre.
A todos lados.
A todos lados. Es un problema, porque... va, se sube, digamos, ahí entre los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos, pero va a atravesar a través de estas vías de comunicación, puede llegar a todos los tejidos potencialmente y a todos los órganos. Y encontrar uno que le guste y diga, ¡apa! Me gusta acá, hago mi carpa, tiéndome, y construyo mis casas nuevas en este lado. Y eso es exacto el proceso que denominamos metástasis, como vos decías recién, Ramiro. Entonces, así como que uno quiere la cosa, fuimos describiendo las distintas fases del cáncer, la fase 1, 2, 3 y 4, que van a depender del tamaño del tumor, de los tejidos que vaya agarrando alrededor y bueno, y de si llega también a hacer metástasis o no. La fase 4 es cuando el cáncer ya está metastásico, o sea que el cáncer que se originó en un órgano o en un tejido puntual, después una célula se desprendió y fue a colonizar otro órgano u otro tejido distinto. Pero viene de este primero. ¿No? Eso es lo que llamamos la metástasis. Así que es todo un tema cómo va pasando y cómo va creciendo el tumor.
No, ¿qué eso? ¿Qué pasa con el cáncer de mama en específico, ¿no?
El cáncer de mama, lo que tiene es obviamente que pasó esto, esta multiplicación que desmedida, digamos, en la mama. Y ojo que no solamente está en mujeres, que este dato yo lo aprendí de bastante más grande trabajando en esto, que también el cáncer de mama ocurre en los hombres, que no sé si es un dato que tenían, pero obviamente en una de cada 8 mujeres y en uno de cada 1000 hombres.
Claro.
pero no quiere decir que los hombres no tengan cáncer de mama. Uh-huh. O sea que la concientización también va para los dos géneros, ¿no? Uh-huh. Y para los dos lados. Pero bueno, en el cáncer de mama lo que pasa es que empieza a crecer esta masa, este bulto, en la mama. Y obviamente va a sufrir estas mismas fases en la medida que crezca y que no sea detectado y tratado a tiempo, estas mismas fases que comentábamos recién, que aplican a todo tipo de cáncer, en realidad. Pero lo que está bueno del cáncer de mama es la capacidad que nosotros tenemos de los métodos diagnósticos, digamos, para poder detectarlo a tiempo. Porque lo importante es detectar a tiempo el cáncer. A veces por ahí nosotros tenemos la idea de cáncer y muerte, o cáncer y tal, ya está, no tenés más nada. Y en realidad, si detectás a tiempo, hay mucha chance de sobrevida y de vivir bien. Y esto es re importante porque a veces las mujeres, digo las mujeres en particular porque obviamente tenemos más posibilidad de tener cáncer de mama, como les decía recién, pero bueno, también los hombres se aplica, ¿no? Pero a veces tenemos miedo de hacernos esos exámenes, de hacer la mamografía, porque, ay, no, mirá si me sale un bulto, o, ay, sí, yo me sentí algo raro, pero no sé, está. Es re importante conocer las mamas en la etapa del ciclo menstrual en el que estamos y en la etapa de la vida. Entonces un autoexamen mensual está bueno. Y también acudir a las mamografías y a las ecografías mamarias cada ciertos años, depende de lo que les diga el médico según el caso de cada una. Pero es re importante porque ahí sí vamos a poder tener tratamientos que sean más prósperos y que tengamos mejores resultados, ¿no? Así que bueno. Pero bueno, volviendo un poco al cáncer de mama en particular que vos preguntabas recién. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la primera columna de que habían proteínas en las membranas que era como las balconeras de las casas? Uh-huh. Vieron que si nosotros pasamos ahora que está todo lleno de partidos políticos por obviamente las elecciones, vamos a ver, hay banderas de los distintos partidos, a veces las banderas de Uruguay, las balconeras, bueno, etcétera, que vos identificás que la gente que vive ahí es de tal partido o va a votar tal cosa, uh-huh, o es católico o no es católico en la Navidad, qué sé yo, por las balconeras, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa en el cáncer, y en particular también en el cáncer de mama, es que las células tienen estas balconeras. Entonces, los científicos han trabajado mucho para poder distinguir cuáles son las balconeras que tienen los distintos tipos de cáncer de mama. Entonces, hay algunos tumores de mama que sobreexpresan, es decir, que tienen de más ciertos receptores o ciertas proteínas en las membranas. Uno es el conocido HER2. Entonces, si la paciente en ese cáncer de mama tiene muchas proteínas de receptores HER2, le decimos que es HER2 positiva. Uh-huh. Después, por otro lado, están las pacientes que tienen muchas proteínas que son los receptores de hormonas en la célula, en la membrana de la célula cancerígena, que son los receptores de hormona, le llamamos positivos, que puede ser de estrógenos y de progesterona. Y después, por otro lado, bueno, puede ser que la paciente sea HER2 positivo, receptor de hormona positivo, o triple negativo, que no tiene ni HER2, ni receptor de hormona de estrógeno positivo, ni receptor de progesterona positivo. Entonces, en realidad, más o menos los dividimos en esos grupos. Y según esos grupos, según el tratamiento que se le pueda dar a la paciente. La mayoría de los casos son, casi el 70% aproximadamente, son receptor de hormona positivo. Y esto está re bueno por el tipo de tratamiento y también porque no es tan agresivo como los otros dos casos. El caso de HER2 positivo es muy agresivo y el caso del triple negativo también. Así que en realidad también a veces uno tiene miedo y no quiere saber, pero sabiendo, de nuevo, tenemos opciones.
Claro.
Saber nos da opciones. Así que eso está muy bueno. Y bueno, después por otro lado, lo que estaba bueno conversar es el tema de los tratamientos que se usan para el cáncer de mama en particular. ¿Ustedes tienen alguna idea de algún tratamiento que se use,
bueno,
conocido?
Quimioterapia, radioterapia y en muchos casos cirugías.
Eso
es lo que sé.
Sí, sí, tal cual. Esas son las cosas más comunes, ¿no?, que escuchamos. Uh-huh. Y es que en realidad es así. La cirugía se usa casi siempre, te diría, que lo que hacen es extirpar el tumor. Sacan el tumor y ya está. Pero no es el único tratamiento, obviamente. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que obviamente uno, cuando se saca el tumor, se busca que sea libre de márgenes positivos para tumores. Es decir, que vos saques la célula, el tumor, la pelotita del cáncer, uh-huh, pero además alrededor no haya quedado nada. Pero las células son nanométricas, entonces son muy chiquitas. Entonces, potencialmente puede quedar algo ahí. Entonces, por eso hacemos más tratamientos y no solamente la cirugía. No es algo que se resuelve solo con la cirugía y chao.
Claro.
Entonces, la cirugía igual suele ser uno de los primeros pasos, obviamente dependiendo de cada tipo de tumor y cada paciente y demás, ¿no? Pero bueno, está la cirugía, como vos decías. Después está la quimioterapia, que la seguro hemos escuchado hablar, la conocemos. Uh-huh. Capaz que las conocemos sobre todo por sus efectos secundarios, que el primero seguramente que les viene a la mente...
Uh-huh. La caída del cabello.
La caída del pelo, ¿no? Uh-huh. Que eso por ahí es fuerte de ver porque evidencia capaz todo lo que no vemos. Porque a veces podemos ver que una persona está caminando por la calle, parecería que no tiene nada y está atravesando un tumor maligno, un cáncer. Pero claro, cuando nosotros vemos que se le cae el pelo, estamos visibilizando que tiene el cáncer. Uh-huh. Pero que no, o sea, me explico a lo que voy, ¿no? Sí, sí. Es como algo muy, como por ahí, bastante chocante, digamos, dentro de los efectos secundarios que puede tener la quimio. Pero bueno, lo que busca la quimio es administrar una droga o medicamento, en general y por vía intravenoso, que lo que va a querer hacer es eliminar a las células que se reproducen rápidamente. ¡Ta! El cáncer se reproduce re rápido, genial, buenísimo. Pero... no son las únicas células que se reproducen rápido.
Claro, ¿cómo hacen para, por ejemplo, diferenciar a qué es lo que tiene que atacar?
La quimio no diferencia.
Bien.
Ese es el problema. El gran problema. Porque como no diferencia, todas las células que se reproduzcan rápido se van a ver afectadas.
Claro.
Por ejemplo, las células del pelo. Uh-huh. Por ejemplo, las uñas. Uh-huh. La boca, el tracto digestivo. Entonces también va a traer efectos secundarios como las náuseas, los vómitos. También afecta la médula ósea porque se divide rápido, digamos. Entonces tenemos baja de defensas. Aftas en la boca también. Y bueno, está ahí lo de la caída del pelo que decíamos recién.
Uh-huh.
Entonces, el problema con la quimioterapia es que está buena, digamos. O sea, es útil, pero afecta a todos. Entonces, por suerte, la ciencia ha ido avanzando y hay tipos de tumores que tienen una terapia más dirigida, que es lo que les voy a contar ahora en un ratito. Después, por otro lado, está la radioterapia, que vos también mencionabas. Que la radioterapia, muchas veces esto no es que se da un tratamiento o el otro, sino que se dan en conjunto. Se hace la cirugía, se pasa la cirugía, después la quimio, después la radio, dependiendo el orden. Hay guías internacionales que a través de toda la investigación científica de todo el mundo, se ha visto qué es lo mejor para hacer, en qué momento, en qué paciente, bajo qué situaciones, qué medicamentos o drogas poder combinar para que la quimio sea más efectiva, menos nociva. En fin, opciones miles y hay guías de tratamiento específicas que ayudan a los oncólogos para poder tomar las decisiones. Pero bueno, lo que tiene la radioterapia es que es se impactan por rayos X a ese tumor, ¿no? Es como si fuéramos a hacernos una placa, pero con... una radiación tan intensa que pueda matar a las células. No. Entonces, en realidad lo que va a hacer es, ese rayo X con una radiación muy, muy alta, va a impactar a las células del tumor y va a dañar el ADN. Y cuanto más daño tiene el ADN, llega un momento que la célula dice, me muero, me tengo que morir. Porque dañé tanto, rompí tanto las instrucciones del manual para la vida, que ya no hay instrucciones.
Claro, no sabe cómo reproducirse nuevamente.
Exacto, y no la puede reparar. Entonces, muere. Y obviamente la radioterapia no es algo que es inmediato, no es que en el momento que te irradian ya se te mueren las células. No, esa radiación va actuando porque obviamente ese ADN se va dañando y es un proceso y por eso tiene distintas sesiones en distintas semanas y no es algo como, no sé, una pastilla que te la tomas todo el tiempo.
Claro.
¿No? Tiene como esa diferencia. Pero lo bueno que tiene es que, entre comillas, dirigido, porque si es cáncer de seno, de mama, solamente se irradia la mama que tiene el tumor. Entonces, está. O sea, por lo menos no es tanto como la quimio, que llega a todos lados, no es sistémico. Cuando hablamos de sistémico es porque llega a todo el sistema, a todo el cuerpo. ¿Sí? No es sistémico, pero bueno, está. Queda ahí localizado en la zona de la mama, que obviamente está el tumor, que capaz que ya se extirpó porque se sacó con la cirugía, o no, porque a veces la radioterapia se indica antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor y después ahí operar, porque así es un poco más chico. Claro. Y hay menos riesgos. Así que bueno, eso va a ir dependiendo, obviamente, como les decía recién, de las guías de la paciente y obviamente del oncólogo que evalúe la situación. Y bueno, después teníamos el de terapia hormonal, el tratamiento para terapia hormonal, que les comentaba hace un ratito que era el más común, el cáncer de mama, que es el receptor de hormona positivo para estrógenos y para progesterona, y los que se le hace una pastilla cada 5 o 10 años, durante 5 o 10 años. Entonces, este tratamiento es un tratamiento por vía oral que suele acompañar, en general, dependiendo del caso, pero bueno, en general suele acompañar a los otros tratamientos, como la quimio o la radio, y lo que va a buscar es también reforzar la acción que tuvo la quimioterapia y evitar que el cáncer vuelva. Y se ha visto que es muy efectivo y hay distintas opciones, porque algunos también generan distintos efectos secundarios, sobre todo como la artrosis, por ejemplo, o la osteoporosis. Pero está bueno porque se ha visto que significativamente aumenta la sobrevida de la paciente. Entonces, a veces las pacientes pueden estar 10, 15, 20 años sin tener una recurrencia del cáncer, o incluso morir sin haber vuelto a tener cáncer. Entonces, eso la verdad que tiene buen pronóstico. Y por otro lado, volviendo un poco a lo que decías recién, está la inmunoterapia, que es la terapia dirigida. Que esto se aplica sobre todo para las pacientes que son HER2 positivo, que se ha desarrollado un anticuerpo. El anticuerpo es una proteína del sistema inmune. ¿Vieron cuando decimos que generamos defensas por las vacunas?
Sí.
Bueno, generamos anticuerpos. Bueno, también le generamos linfocitos T, pero generamos anticuerpos que lo que van a hacer es una proteína específica que lo que reconoce en el caso de los virus es el virus ese que me está haciendo, que me enfermó, que me hizo mal. Entonces ese anticuerpo viaja por la sangre y en cuanto me infecte por ese virus, ¡tac!, lo va a agarrar, lo va a neutralizar, digamos, y lo va después a proceder a eliminar. Entonces en este caso lo que ha avanzado la ciencia es a decir eso, bueno, vamos a hacerlo dirigido para que haya un anticuerpo que viaje por la sangre hasta que encuentre en el órgano que está este tumor o todas las células que estén, que sean cancerígenas, que tengan este HER2 positivo muy expresado, uh-huh, en donde sea que estén del cuerpo. O sea que si hubo un posible movimiento para algún ganglio, para otro órgano, también lo va a ver y a encontrar solamente a esas células. Entonces las marca. Es como que les pone una marca, queda el anticuerpo pegadito ahí a esa célula tumoral y el sistema inmune va a ir a eliminarlo. Porque va a reconocer que eso está mal, que eso es malo, y entonces va a venir y lo va a eliminar.
Es una novedad, sí, por lo menos en todo lo que uno sabía de cáncer, que era bastante desesperanzador el panorama. O sea, este tipo de información, que sea como más bien que el cuerpo mismo pueda enfrentarlo gracias a la inmunoterapia, es algo nuevo, ¿no?
Bueno, nuevo y no tan nuevo. Hace ya bastantes años que está este trastuzumab. El medicamento en particular para el HER2 positivo se llama trastuzumab, uh-huh, o el nombre comercial es Herceptin. Hace unos años que está, hace bastantes años que está. El tema es, bueno, está también a veces el costo, ¿no?
Claro.
Obviamente está, lo tenés que pedir al Fondo Nacional de Recursos, uh-huh, que igual lo suelen dar, ¿no? No es que no, la persona se va a quedar sin tratamiento, pero digo. Es por eso, pero también por otro lado, capaz que lo conocemos menos porque este cáncer afecta solo el 15% de las pacientes con cáncer de mama.
Claro.
Entonces también lo conocemos menos. Pero incluso avanzado más todavía, y esta es la parte que a mí me emociona, porque la ciencia que dijo, bueno, vamos a meterle a este anticuerpo una molécula que sea citotóxica, o sea, que vaya cito de célula tóxica de tóxico, ¿no? Uh-huh. Entonces que esa droga mate a la célula que se coma esta molécula. Entonces, si yo tengo un anticuerpo que tiene acá pegada una droga que va a matar a la célula, cuando este anticuerpo vaya a juntarse con la célula del tumor, lo va a internalizar, se va a comer esa droga y se va a morir. Entonces potencio el sistema inmune y además esta droga que le estoy metiendo solo para la célula del tumor.
Claro.
Maravilloso. Sí, mira lo que fuera complicado, ¿no? Sí, sí, ese tiene todo. Pero bueno, el tema es que cada tumor es un mundo, también en un punto. Entonces, el cáncer de mama está bastante estudiado, aunque obviamente seguimos investigando y haciendo estudios clínicos sobre el cáncer de mama. Pero bueno, lo que tienen los tumores es que cada tumor es un mundo de todo, ¿no? Entonces, uh-huh, ¿podría haber una inmunoterapia dirigida para cada tumor? Podría, potencialmente. El tema es que tenemos que encontrar esas balconeras, ¿no? Esas proteínas, esos biomarcadores que le llamamos, esas proteínas específicas de cada tumor para decir yo solo toco el tumor y no toco a todo el resto del organismo.
Claro.
Así que bueno, ese es el desafío en el que está la ciencia hoy por hoy. Y bueno, y de nuestra parte, hacernos los controles y los chequeos médicos sin miedo al resultado, ¿no? Digamos, o sea, con la conciencia, con la cabeza de que cuanto más temprano lo encuentre, mejor pronóstico de vida tengo. Así que
muy importante
a tomar coraje.
Muchas gracias, Rosina, por otra entrega de Cómo se explica, y nos reencontramos entonces en 15 días.
Así es, en 15 días en las redes también de Uniradio y en YouTube también. Así que bueno, nos vemos por allí y por el dial en 15 días. Gracias.
Ya volvemos con Fuga de Radio.